Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos mes de marzo, hoy día 2, a 3 días de iniciar el nuevo tiempo litúrgico de la Cuaresma, que nos llevará durante 40 días de conversión y oración hacia la Semana Santa. Comenzamos este programa. Soy Paqui Pallarés y este es el informativo diocesano que les hemos preparado para el día de hoy.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Un día en el que seguimos atentos a la evolución del Papa Francisco, que desde el pasado día 14 de febrero se encuentra hospitalizado en Roma por una neumonía bilateral. Deseamos su recuperación y seguimos uniéndonos a esas peticiones junto con la Iglesia Universal y la Iglesia Diocesana, que, como saben, se unía en oración en la Basílica de las Angustias para rezar el Santo Rosario por esta intención. Esto es Iglesia Noticia y seguimos en el programa con estos titulares. Ayer sábado comenzaba el jubileo concedido por la Santa Sede a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios con motivo del 475 aniversario de la muerte del santo. Se celebrará hasta el 8 de marzo de 2026. Hasta el martes día 4 se celebra una novena, como es tradicional, en honor a San Juan de Dios en su basílica. Y seguimos hablando de San Juan de Dios, porque este día 5 la reliquia del santo presidirá la misa del miércoles de ceniza a las 8:30 de la tarde. Será trasladada esa misma tarde a las 6 desde la basílica hasta la catedral en procesión para presidir, como decimos, la celebración del miércoles de ceniza. Después y hasta el viernes día 7 se celebrará en la catedral con dicha reliquia un triduo que presidirá el arzobispo don José María. El día grande de San Juan de Dios, el 8 de marzo, será la apertura oficial del jubileo en su basílica a las 8 de la tarde en una Eucaristía también presidida por el arzobispo don José María. Y seguimos hablando de Cuaresma para comentarles que se están celebrando en la Iglesia Imperial de San Matías durante los fines de semana de este mes de marzo distintos conciertos en este nuevo tiempo litúrgico como ayuda para la preparación hacia la Semana Santa. El de esta tarde es a las 7 con la banda Unidad de Música de Nuestra Señora de los Ángeles, que servirá también como presentación de su nuevo disco.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
De nuevo, esta semana hablamos de Cáritas Diocesana. La semana pasada les contábamos que 15 personas estaban formándose en el sector voltaico y eléctrico con su programa de empleo. Esta semana hablamos de Cáritas Diocesana con otra novedad: el traslado de su sede después de 5 décadas y la unificación de sus servicios. Nos lo cuenta Luisa María Maeso, directora de Cáritas Diocesana Granada.
En Cáritas Diocesana de Granada nos encontramos ahora mismo inmersos en un proceso que marca un hito en nuestra historia, la unificación de nuestros centros, lo que supone el traslado de nuestra sede de la calle Azpitarte a las instalaciones de la calle María Blanchard número 16, con la salvedad del proyecto textil que mantendrá por el momento su actual ubicación en los bajos de la calle de Doctor Azpitarte. Este es un planteamiento en el que llevamos trabajando varios años y que responde fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, se plantea con el objetivo de favorecer el buen funcionamiento y la coordinación de los distintos servicios y programas, siempre buscando la eficiencia y la mejora de la calidad en el acompañamiento a las personas más vulnerables. Por otro, supone una medida de reducción de gasto para garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad de la propia institución. La fusión de centros culminará en poco menos de un mes, tras una mudanza escalonada programada a lo largo de febrero y marzo. Durante este proceso de traslado, las oficinas de la calle de Dr. Azpitarte se mantendrán abiertas al público, a excepción de los días 12, 13 y 14 de marzo, en los que se cerrará para facilitar los trabajos de mudanza. La atención al público se retomará a partir del lunes 17 de marzo en la nueva sede de la calle María Blanchard, en el habitual horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas, como siempre con el deseo de ofrecer el mejor servicio y promover el desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos. Dos días después, el 19 de marzo, está previsto que se realice el acto oficial de inauguración con la participación del arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Y se lo avanzábamos al inicio del programa. Estamos celebrando desde ayer que dio comienzo el año jubilar de San Juan de Dios, que en este 2025 se une también al año jubilar convocado por el Papa Francisco dedicado a la esperanza. Por eso, el año jubilar en San Juan de Dios se llama Jubileo Hospitalario de la Esperanza. Nos habla de esto Antonio Ángel Garrido Salcedo, de los Caballeros del Santo Sepulcro de San Juan de Dios.
Este 8 de marzo será de gran relevancia para la Orden Hospitalaria y la ciudad de Granada, pues se conmemora el 475 aniversario de la muerte de San Juan de Dios, que la Santa Sede ha querido reconocer con la concepción de un año jubilar al que se le suma el que está celebrando toda la Iglesia. De modo que en la Basílica de San Juan de Dios recae esta doble condición jubilar, que se resume muy bien en el lema del Jubileo Hospitalario de la Esperanza, donde la esperanza y la caridad deben ser sus dos ejes fundamentales. A lo largo del año tendrán lugar diferentes celebraciones y actividades, tanto a nivel local como en el resto de centros de San Juan de Dios en España, en torno a la vida y muerte del copatrón de Granada. Lo más destacado y en lo que ya estamos inmersos es la novena a San Juan de Dios en la Basílica y el traslado extraordinario de su reliquia hasta la catedral el próximo miércoles de ceniza, hasta el viernes, que hará una salida solemne de vuelta a la Basílica por las calles de Granada. Desde el día siguiente, ya día 8, tendrá lugar por parte del arzobispo la apertura de la Puerta Santa e inicio del jubileo. Durante el resto del año, la Basílica estará abierta de par en par con eventos culturales como el Premio Hábitat Barroco, actividades de formación o religiosos, como puede ser la acogida a Santa María de la Alhambra en el mes de mayo. Invito a estar al tanto de todas las novedades que iremos publicando hasta la clausura del Jubileo Hospitalario de la Esperanza en marzo de 2026.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y de jubileo seguimos hablando, pero regresamos al Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco. Es un año con el que podemos obtener indulgencia plenaria para nosotros mismos o para otra persona. A las condiciones habituales que establece la Iglesia para obtenerla se unen otras establecidas también por las disposiciones diocesanas para este año jubilar. Las condiciones habituales para obtener la indulgencia plenaria, como saben, son los de confesión sacramental, comunión eucarística, la oración por las intenciones del Papa Francisco y la exclusión de todo afecto al pecado. A ellas, como decimos, se unen unas disposiciones diocesanas que pasa por realizar algunos de los actos establecidos, como el de participar en la Santa Misa, el Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario, la Liturgia de las Horas o la Adoración Eucarística en uno de los templos jubilares. También se establece que puede realizarse una peregrinación a un templo jubilar y rezar el Padre Nuestro, la profesión de fe y una invocación a la Virgen María o llevar a cabo obras de misericordia corporales o espirituales, como visitar a los enfermos, ayudar a los pobres o acompañar a los ancianos y encarcelados. Por último, también se puede participar en encuentros de formación, retiros espirituales u otras actividades relacionadas con el jubileo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Todo ello, como decimos, nos permitirán también obtener la indulgencia plenaria en este año jubilar de la esperanza. Tienen disponible todas estas disposiciones en la web archidiócesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de hoy nos quiere invitar a preguntarnos acerca de nuestra mirada, nuestras acciones y nuestras palabras, para que busquemos una coherencia entre nuestra vida y nuestras palabras. El Evangelio de San Lucas nos dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El Evangelio de hoy nos invita a la autocrítica. Si no soy capaz de ver la viga que tengo en mi ojo, ¿cómo podré ver la mota que tiene el vecino en el suyo? No tenemos derecho a juzgar a nadie por las apariencias, pues éstas frecuentemente engañan. Ni mucho menos debemos condenar a nadie. ¿Qué sabemos de esa persona a la que ligeramente juzgamos? Hay tantos dramas encerrados en el interior de la persona, tantos sufrimientos físicos y psicológicos que desconocemos, tantas razones ocultas. Necesitamos una buena dosis de amor, misericordia y tolerancia ante las diferencias. Por sus frutos se conoce si un árbol es bueno o malo. Diríamos también que por las palabras podemos conocer cómo es el corazón del hombre. Hay palabras duras, hirientes, que matan. Son el fruto de un corazón de piedra que no sabe amar. ¿Cuánto daño podemos hacer con nuestras palabras envenenadas? Con la palabra podemos ridiculizar, engañar, humillar, hundir a nuestro prójimo. ¿Con qué facilidad detectamos los defectos de los demás y cuánto nos cuesta ver los nuestros? Dios nos ama a pesar de nuestros defectos y conoce muy bien nuestras máscaras. Por eso es tan importante ir disminuyendo los defectos y aumentando las cualidades, que es lo mismo que decir ir borrando pecados y creciendo en virtudes.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Gracias a todos por estar con nosotros. Terminamos el programa por hoy. Hasta el viernes en El Espejo, a partir de la 1:30 de la tarde. Sigue la programación y la información aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.